Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Y si no nos puedes escuchar en directo, lo puedes hacer cuando quieras, donde quieras, a través de la descarga del podcast en nuestras redes sociales o en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, Rafa Villarejo y José Manuel Segarra en la redacción y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es lunes 10 de febrero y todavía escuece y mucho entre el valencianismo, no es para menos, la derrota y la mala imagen dada en su duelo directo el pasado fin de semana por la Champions con el Getafe. El peor partido en mucho tiempo de un Valencia que ya acumula unos cuantos en el recuerdo.
Yo no creo que haya sido que el jugador haya salido desconectado. Yo creo que todos hemos salido conectados, pero la realidad es que poco a poco, a medida que pasaban los minutos, pues nos han ido superando y la conclusión final es que nos han superado en todo. No estoy de acuerdo en eso, que se desinfle. Hasta antes de este partido estábamos quintos en la calificación, a 2 puntos de la Champions, por lo tanto, si estuviésemos tan mal no estaríamos así, no hubiésemos quedado primeros en el grupo de la Champions. No es momento de hablar de eso, es momento de hablar de lo que ha pasado hoy. Y no, bueno, de hacer autocrítica, porque hemos estado muy mal. Ha sido un mal día, no ha salido nada de lo que habíamos previsto. Bueno, no sé si es un tropiezo puntual, pero es un tropiezo.
Y eso que pese a todo lo malo, que no es poco, Segarra, lo ha dicho Albert Celades, los resultados de sus rivales directos le vuelven a acompañar y la distancia con el objetivo Champions sigue siendo la misma.
Totalmente, y aunque parezca mentira, es verdad, el Valencia no se ha movido ni un ápice de donde estaba con respecto a los puestos de Liga de Campeones. Sigue estando, sí, tal cual, a 2 puntos del cuarto clasificado. Es verdad que la semana pasada también estaba a 2 del tercero y ahora el tercero, que es el Getafe, se va a 5 puntos. Pero esto, que no nos impida ver el resto de la realidad, mes y medio absolutamente horrible, con la excepción del Barça. Hay que recordar que en este mes y medio el Valencia ha jugado contra el Madrid, contra el Mallorca, contra el Getafe, partidos absolutamente horrorosos. Y 210 minutos de Copa del Rey con un gol contra 2 equipos de Segunda B.
En el fútbol actual la revancha se sirve pronto, pronto, tan pronto como que el viernes llega otro rival directo por la Champions y hay unos cuantos a Mestalla, en este caso el Atlético de Madrid. Y estábamos pendientes, Rafa Villarejo, del estado físico de José Luis Gallá.
Sí, que acabó muy tocado después del encontronazo que tuvo con Kennedy, el futbolista del Getafe, en esa acción en el área, el plantillazo. El tobillo bastante dañado, ayer pasó pruebas médicas que descartaron lo más grave, que hubiera sido evidentemente una rotura, insisto, en la zona del tobillo. No tiene nada que ver evidentemente esta lesión con la que arrastraba la semana pasada, que le hizo perderse algún entrenamiento. Lo más normal y lo más lógico es que hoy y mañana no entrene con el grupo, pero no se descarta de cara al partido del viernes. El miércoles, insisto, habrá que tomar una decisión porque la semana que viene vuelve la Champions y hay que decidir si se toma precaución o si se arriesga de cara al partido del viernes por la importancia, como tú señalabas, frente a un rival directo como es el Atlético de Madrid. Así que Gallá, insisto, no está a esta hora descartado, pero lo tiene complicado. Es seria duda para ese partido del viernes en Mestalla ante el equipo del Cholo Simeone. Pendiente en la vuelta al trabajo esta tarde, 6 en la Ciudad Deportiva de Paterna, de Gameiro, de Cilesen, de Cherisev, de Chaume Costa, futbolistas que han estado con molestias durante las últimas semanas.
Enseguida escuchamos también a uno de los pesos pesados de este vestuario, a Rodrigo Moreno, hacer autocrítica, como decía Albert Celades, y abrimos el mejor tiempo de opinión con la crisis de juego y de resultados del Valencia como antesala de lo que tendremos esta tarde, porque hoy es lunes y eso significa que tenemos los lunes al bar.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia.
Antes en portada hablamos del Levante Zamora. La noticia está en que por fin llegó la primera victoria de 2020.
Y jugando a lo mismo, ¿eh? Por aquellos que dudan del sistema y de Paco López y de si pone a no sé quién o al otro o a Sotano y a Mengano.
A estas alturas de la película dudo mucho que Paco López vaya a cambiar su forma de ser y sobre todo lo más importante es su forma de actuar sobre el campo.
Pues por eso lo digo, que al final pues gana 2-0. Es verdad que no fue un partido súper brillante, pero oye, a mí la primera parte sí que me gustó bastante y sobre todo lo importante, lo que dices, por fin. Después de un mes de enero complicadísimo, Levante suma sus primeros puntos en este 2020, más 11 respecto al descenso. Por fin también Aitor se fue contento un día, ya no solo por las paradas, sino porque 5 meses después dejó la portería a cero. Desde septiembre no dejaba su portería a cero Aitor. Y oye, nos reíamos la semana pasada en plan de broma con Buzegui, pero ahí está el dato, ¿eh? Cuarto partido completo, lo contábamos la semana pasada, cuarta victoria con Buzegui en el campo del Levante. 4 de 4, así que es talismán un Buzegui que hizo un partido también al nivel del equipo. Normal, tampoco se salió, pero bueno, mejor que otras veces. Y este es Postigo, uno de los que también cuajó un buen partido, valorando sobre todo que por fin Aitor se llevó una satisfacción.
Yo pienso más en Aitor que en nosotros, ¿no? Al final, el año tan espectacular que está haciendo Aitor se lo estaba mereciendo. Pero asumimos ese riesgo. Somos un equipo muy ofensivo, ¿no? con muchísimos jugadores de ataque, y asumimos el riesgo de que posiblemente encajemos goles. Ojalá lo menos posible, ¿no? Porque estaríamos más cerca de ganar. Pero bueno, estamos contentos con esta forma de jugar y ha salido bien.
Buen premio para el portero, que está haciendo un temporadón, como decía Postigo, portería a cero frente al Club Deportivo Leganés para Aitor. Es que la gente cuando se gana cree que es lo habitual. Y ganarle al Leganés, pues a toro pasado con el 2-0, pues algo normal, ¿no? El Levante que le gana en casa al Leganés. Pero ¿de dónde venía el Leganés? Con Javier Aguirre. Ganando, remontando, escalando posiciones en la tabla, peleando por eludir los puestos de descenso. Ahora todo es fácil y todo es bonito, pero hay que salir y ganar. Y más si cabe cuando tú vienes en una crisis de resultados que acumulabas 4 derrotas consecutivas. Así que nada de quitarle mérito al Levante, que bueno, pues con el juego más vistoso, menos vistoso, con jugadores más en forma, menos en forma, haciendo rotaciones, pero el caso es que con bajas, con lesionados, pues el Levante de Paco López está a una distancia importante de los puestos de descenso, que es el objetivo real de la temporada levantinista. Por cierto, hablando de la enfermería, Pedro, vienes con noticias en torno a Hernani, a Campaña y al propio Postigo.
Sí, lo más importante es que Campaña y Postigo, por lo inmediato, no tienen nada. Pueden jugar el sábado en la Cerámica contra el Villarreal. Y Hernani, finalmente, no se va a operar. Ojo a las últimas 72 horas en el departamento médico del Levante, porque son tela. Hernani estaba con unas molestias entre la convocatoria. Por la tarde-noche nos cuentan que va a ser operado. La lesión rarísima en el cartílago de la rodilla. Ahí me cuentan en el club que mínimo 2 meses de baja. Pero otra persona que sabe bastante de medicina, y yo sé que la medicina no es 2 más 2 son 4, me dice que si la lesión es esa, la que pone en el parte médico, es entre 5 y 9 meses de baja para Hernani. Al día siguiente, Hernani se presenta en el estadio para ver el partido y Paco López nos sorprende a todos diciendo que igual no se opera, que está mejor. Me cuentan que le han estado mirando y remirando y no acertaban exactamente con lo que pudiera tener Hernani. Y nada, hace 10 minutos el comunicado del Levante dice que le han hecho una artrorresonancia magnética esta mañana a Hernani y que optan por un tratamiento conservador y evitar el quirófano. El tiempo de baja se mantiene en torno a los 2 meses, es decir, 8 semanas, lo cual confirma lo que me venían contando a mí desde ya el sábado, y es que Hernani, de tener algo, no tenía lo que dijeron en un primer momento, que luego ya veremos qué es lo que tiene en ese cartílago. Pero horas de bastante locura en torno a la lesión de Hernani, y afortunadamente celebran en el club que no tenga que pasar por quirófano, pero vamos, que se pierde prácticamente todo porque la liga acaba el 24 de mayo, estamos a 10 de febrero, pues va a volver mitad de abril, con lo cual le queda poca cosa.
Lo próximo el sábado, recuerdo, en Liga, en la Cerámica, derbi regional frente al Villarreal. En baloncesto, lo que sufrió anoche Valencia Basket para ganarle al colista.
Sigue Vania Marinković, a punto de perderla Marinković. El balón es para Dubi. Dubi se levanta desde su casa de aquella manera. ¡Triple! ¡Triple! ¡Canasta! ¡Canasta de Bojan Dulevic! ¡Espectacular! Se acabó la posesión. Se levantó desde su casa. El rebote se lo queda a Dubi. Madre mía, Dubi, que apenas puede apoyar el tobillo. Jugando, Saneme tiró en la línea de fondo. Saneme. ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Canastón! Lo tiene en su mano Valencia Basket. Pues recibe Kaji, balón para Presi desde su casa. Presi, eso no va. Y el partido que se acaba. 73 Movistar Estudiantes, 77 Valencia Basket.
Todos los partidos de Valencia Basket en la sintonía del tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero. Se agarra mala imagen del equipo en Madrid en víspera de Copa.
Sí, de 16 llegó a ganar Valencia Basket y se puso 6 abajo faltando 2 minutos. Y entonces, bueno, no solo entonces, desde siempre, prácticamente desde hace ya muchas temporadas, emergió la figura de Bojan Dulevic. En el día en el que igualaba a Nacho Rodilla como tercer jugador con más partidos vistiendo de taroncha, Bojan completó un partidazo, 18 puntos y 9 rebotes, y fue el gran artífice de que Valencia Basket pudiera llevarse este partido, en el que, incluido Chaume Ponsarnau, se reconoció que con bastante buena suerte.
Pues hemos empezado a pagar pues por la semana, sin energía, sin fuerza, en todo lo que era balones divididos perdiendo, en todo lo que era rebote perdiendo, hasta que se han puesto 6 arriba. Pues todos los partidos que hemos perdido, un montón así, ¿eh? Nosotros, pues este hoy lo hemos ganado con el triple S de Dubi, lejano, y el rebote que ha cogido Dubi lesionado, que nos ha dado después la opción para Fernando y el 2-1. Al final hemos tenido suerte.
Lo reconoce el entrenador. Bojan Dulevic sufrió una torsión de tobillo clarísima en ese último minuto de partido, pero pese a ello metió un triple, capturó dos rebotes y le dio la victoria a Valencia Basket. Y la buena noticia es que es un esguince muy leve y que a esta hora de la tarde podrá jugar en la apertura de la Copa del Rey de este jueves, recuerdo, a las 7 de la tarde en el Martín Carpena. El primer partido de cuartos es el mejor, Barça-Valencia.
Ahí estaremos en COPE más Valencia, en www.cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. El jueves abre fuego Valencia Basket en cuartos de final con el Barça, con la narración de José Manuel Segarra, Carlos Martínez, Nacho Herrero. La Copa se juega en COPE más Valencia. Y cerramos la portada con dos apuntes de fútbol. El primero, grupo tercero de la segunda división B, Zamora.
No ha ido mal la cosa. Victoria del Atlético Levante, 1-3 en Llagostera, así que está en buena dinámica el equipo de Tevenet. Y rascó un punto al final. El Mestalla ha perdido 0-2 en casa contra el Olot. Empató a 2. Y hasta me cuentan que pudo ganar el partido. Un punto para el equipo de Chema Sal.
Y esta semana tenemos Villarejo en la Copa de la Reina en fútbol.
Sí, arranca mañana los octavos de final y nuestras representantes juegan las dos como visitante. Mañana a las 7:30, Sevilla-Levante. Mañana también a las 8:00 p.m, Depor-Valencia. Por cierto, el Valencia sigue sin encontrar sustituto a Irene Ferreras, así que seguirá dirigido desde el banquillo por Carol Miranda.
2:43 p.m, esto y mucho más es Deportes COPE más Valencia. ¡Bienvenidos!
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
Negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés, o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche?
Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online, pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Coté y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común. Parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Quince son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Recuerdo esta tarde, los lunes al bar a partir de las 6:10 de la tarde, el mejor tiempo de opinión tratando la actualidad del Valencia, del Levante, de Valencia Basket y del resto del polideportivo valenciano con los mejores comentaristas. Antes, en Deportes COPE contamos a esta hora de la tarde noticias en torno al equipo de Albert Celades. Lo recalcabas en la presentación, Villarejo, esta tarde, entrenamiento, pendientes de Gallá, de Gameiro y de alguno más.
Sí, de Zilesen, de Cherisev, de Chaume Costa, que la semana pasada faltó algún entrenamiento y tenemos que estar muy atentos al lateral valenciano porque, evidentemente, si no está Gallá, Chaume Costa sería quien ocupase ese lugar en el lateral izquierdo el viernes ante el Atlético de Madrid. Lo de Gallá, lo decíamos al principio, es seria duda, tiene el tobillo bastante dañado, ayer se descartó rotura.
Eso la gente
es
dijo, más... no, toca balón, Kennedy, y para mí toca balón y le mete los tacos.
Caballo
luego.
Y picador.
Sobre todo porque Gallá entra con mucha fuerza ese remate, o sea, quiere romperla, la ve botando en el área y quiere que pasen cosas... que está muy bien por parte de Gallá, pero que se juega su integridad física. Y yo creo que en esa fuerza desmedida de Gallá, con el plantillazo, la inercia de Kennedy, le pudo reventar como le ha reventado el tobillo.
El tobillo ayer estaba muy tocado, insisto. Hoy no va a entrenar, seguramente mañana tampoco, y el miércoles hay que decidir qué quiere hacer Celades con Gallá. Si arriesgar para el viernes, que no está descartado, insisto, o resguardarlo para el choque de Champions de la próxima semana en Italia ante la Atalanta. Así que pendientes de Gallá, de Chaume Costa, de Gameiro, que ya descubrimos, lo dijo el otro día Celades, que tiene un problema muscular. Nos hablaban del tobillo al principio, del sóleo. Otra cosa extraña, como ha ocurrido con Zilesen, que nos han hablado de tres problemas diferentes hasta que se ha descubierto un parte médico que ha hablado de una dolencia en la zona de la cadera. Por cierto, también pendiente de Zilesen y de Cherisev, que puede ser en este caso la buena noticia en el regreso a una convocatoria. Recordemos también, hablando de buenas noticias, que volverán Coquelén y Daniel Vaz después de cumplir sanción.
Que bien les necesita el equipo, sobre todo esos dos futbolistas, Vaz y Coquelén, que yo creo que a nivel de regularidad y de estado físico, estado de forma, carácter...
Porque Florenzi está sancionado, jugará más,
son básicos,
evidentemente.
Sí, pero que la gente tenía ganas de meter a Florenzi en el equipo, que me parece un gran fichaje, una gran incorporación, pero yo creo que había que respetar los tiempos, ¿no? Y en este caso Vaz es un futbolista que en esta temporada en concreto, ya no me remonto al pasado, en esta temporada en concreto le había dado junto con Coquelén, precisamente los dos sancionados en Getafe, mucho y muy bueno al Valencia esta temporada. Hablaba de autocrítica al término del partido Albert Celades. Este es Rodrigo, uno de los capitanes, haciendo precisamente eso.
Una derrota merecida, hemos estado mal, no, creo que no estuvimos a la altura del partido, la verdad que ellos estuvieron muy bien, nos han superado en prácticamente todas las facetas del juego, poco más hay que decir, no somos sospechosos de no tener la capacidad de superación, es verdad que el equipo no estuvo bien, pero también es verdad que no somos un equipo sospechoso de falta de actitud, de falta de interés, de falta de compromiso, todavía queda liga, el año pasado parecía todo imposible también, estábamos a muchos puntos, ellos estuvieron prácticamente toda la liga por delante de nosotros y bueno, en ningún momento y en ningún caso este equipo va a bajar los brazos.
Bueno, la realidad es que fue malísima imagen la del Valencia en un partido lamentable. Yo hacía años que no venía al Valencia no comparecer de esa manera en un partido donde además puedes tener partidos malos como en Pamplona o como en Mallorca, donde sales escaldado contra equipos de menor entidad, pero era un partido que Valencia tenía marcado en rojo en el calendario. Era un partido para meterte en Champions, superar al Getafe, un Getafe que venía con una dinámica ganadora, que viene haciendo un trabajo espectacular en las últimas temporadas con Bordalas al frente y que no podías fallar. Es cierto que había muchas bajas por sanción y por lesión, pero yo creo que el once titular era un once más que potable, ¿no? Para por lo menos competir. Y es que el Valencia no tiró a puerta. Y yo creo que eso es lo que duele, que la inercia es negativa, que el Valencia, como decía Zamora el viernes, llevaba una tendencia de malos resultados y de mal juego que empezaba a encender las alarmas, y yo creo que ya se han encendido todas de golpe. Es cierto que decía Segarra a la portada. La distancia con la Champions es la misma, 2 puntos, pero bueno, el Getafe ya se te va a 5. Y el gol haberás perdido. Entonces, son detalles que uno a uno le hace pensar que hay que mover el árbol y hay que cambiar las cosas. Pero es que de golpe y porrazo el viernes es el Atleti, la semana que viene es la Champions, es que esto no para.
Real Sociedad, Betis, o sea, eso es lo que le viene al Valencia. Decía Rodrigo, y está muy bien recordar el pasado. Es verdad que es muy difícil que se repita lo que ocurrió el año pasado y es tentar demasiado la suerte. Dice, este equipo no baja los brazos. Bueno, el Getafe los bajó, ¿eh? En Getafe el Valencia bajó los brazos. O sea, la imagen que ha ofrecido el Valencia el sábado es la de, perdón, porque a mí esto me duele decirlo, de un equipo pequeño. Uh-huh. O sea, de un equipo sobrepasado por las circunstancias y por el rival de una manera absolutamente bestial.
Pero sabías a lo que ibas.
Absolutamente.
Yo creo que lo preocupante es que sabías a dónde ibas.
Y que además yo creo que
no te sorprende un Mallorca, ¿no? Que juega bien un partido en casa y dices, me ha pillado el toro por sorpresa.
Que el Getafe es que no hizo nada diferente de lo que presumíamos que iba a hacer. Es verdad que los que siguen al Getafe dicen que fue su mejor partido, pero posiblemente porque mantuvo el mismo nivel altísimo desde el minuto 1 al 90.
Y porque iba motivado.
Pero claro, es que a Valencia parece que le daba igual.
Esa es la diferencia, que el Getafe sí se manejó en el escenario previo, en el que todos ya presuponíamos en la previa del partido, decíamos, mañana la batalla, recuerdo.
Sí, pero la batalla con el respeto al equipo que te venía. Sí, yo creo que el Getafe sabía que o hacía ese partido o tendría difícil ganar.
Claro, pero si yo no hablo de dureza, de batalla, digo de intensidad,
el choque de dos equipos de Champions.
De entrar a morder ya en el primer minuto. Y eso, el Getafe lo hace desde el túnel de vestuarios y el Valencia no lo hace en todo el partido. Que eso es lo que llama la atención, porque yo ya no sabría decir si, oye, lo de Mallorca fue más desastre o no. Es que Mallorca tampoco tiraron.
Para mí Getafe. Porque claro, sabías a dónde ibas.
Claro, ese es el matiz. Que tú lo de ayer, lo del sábado, ibas avisado. Quiero decir, ibas ya con los dos banderillas puestas. Y tú tienes que salir ya metido al partido. Lo del domingo por la mañana de Mallorca, pues oye, te puede dar la pájara. Que es domingo, que es por la mañana y que te sorprende. Pero Getafe no te puede sorprender
nunca.
Hay
encuesta en redes sociales de cara al debate en los lunes al bar. Enseguida vamos con ella, pero aprovecho, me agarro a ella para responder en el caso concreto, no de la crisis de juego y resultados que viene adoleciendo el equipo en los últimos partidos, sino del caso concreto de Getafe. Yo creo que hay un mensaje equivocado en el vestuario que empieza desde la rueda de prensa del entrenador y es querer mandar balones fuera en torno a precisamente la batalla, la dureza del encuentro del partido que se iba a encontrar el Valencia. Celades insiste mucho en la previa del partido a decir, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, jugar a lo nuestro, hacer nuestro partido, no entrar en polémicas, no pensamos en lo del año pasado, pensamos en hacer lo nuestro. Y yo creo que el partido tenía tintes de una competitividad extrema y que tu mensaje tenía que ser de alerta, de decir, chicos, Cucurella, Jorge Molina, Mata, Arambarri, Maximovic, Gené, Bordalás, el partido Damián, el partido va a un partido de choque de trenes y tú tienes que estar desde el calentamiento con el preaviso de, chicos, es un partido que la primera disputa tiene que ser nuestra, el primer tiro a puerta nuestra, la primera falta nuestra. Tienes que tener, no esquivar la pregunta, no mirar hacia otro lado en este tipo de marcos. Y a mí me da la sensación que el mensaje fue, no vamos a entrar al trapo, no vamos a entrar en su juego, que se dice mucho en estos partidos, nosotros a lo nuestro y ya llegará. Y yo creo que era un partido para precisamente buscar esa confrontación.
Celades tiene que dejar de ser el yerno perfecto y ya cambiarse un poquito el traje. Y es verdad que vestirse de otra cosa, dejar de ser Celades de vez en cuando. Ahora, dicho esto, yo entiendo que las personas no cambiamos. Yo, por ejemplo, del reportaje que hemos visto hace poco del documental del Barça, por ejemplo, me sorprende. Lo digo porque todo esto que tú dices, igual resulta que después ocurrió dentro y Celades de dentro, ¿verdad que no lo imaginamos? Pero tampoco tenemos la información.
Yo lo digo por lo que sí que contó públicamente en la previa. Y sí, yo sí lo veía con muchas ganas de eludir un poco, no la responsabilidad, pero sí la confrontación.
Sí, yo vengo a decir esto porque yo, que hace poco he visto el documental del Barça, que nos enseña el dentro del vestuario, Valverde tampoco era un tío que transmitía eso. Yo decía, ostras, este tío le está metiendo el Liverpool, el repasón que le está metiendo, y Busquets se come a Valverde en la charla, en el descanso. Es decir, que al final es que queremos cambiar a las personas y seguramente no vamos a poder, porque cada uno somos como somos. Pero yo estoy de acuerdo. Tiene que dejar de ser el yerno perfecto, Celades, para sacar un poquito el colmillo. No digo que hable de batallas y de ir con cuchillo, pero un poquito el mensaje sí que incita luego a pensar que a lo mejor sí que salieron dormidos por eso, porque no les poleas.
La imagen de Diakabí renunciando a seguir en la carrera.
Ya,
en
pero
el
eso,
tercer
no,
gol.
Eso no es de Celades, eso es de Diakabí.
Bueno, el que le tendrá que transmitir a Diakabí que si vuelve a hacer una de esas.
¿Ahora? Pero no antes.
Claro.
Pero sí. La culpa de Panoli fue de Diakabí,
no
de Celades.
¿A que te sorprende? ¿No te sorprende que sea Diakabí el que hace eso?
A mí sí. A mí me sorprende. Me sorprende que lo haga un profesional.
Yo que os dije el viernes en la previa, yo os dije, me da miedo Diakabí, que lo estábamos encumbrando como uno de los centrales jóvenes más importantes de Europa, el partido en Holanda. Además, os dije, el partido contra el Ajax, contra un equipo de balón, que no busca la fricción, que es cómodo en el repliegue, Diakabí bien. En el partido donde a Diakabí le van a buscar las cosquillas, Mata, Jorge Molina, Ángel y demás, me preocupa su falta de concentración. Y yo creo que se vio a las claras.
Pues a mí me preocupa más una cosa que esta mañana me decían. Diakabí hace peor a Paulista. Porque Paulista tiene que estar a lo suyo y a lo de Diakabí. Es decir, Garay y Paulista son una pareja que se complementan y que se hacen mejores el uno al otro. Eso ha pasado siempre en parejas de centrales.
La veteranía de Garay.
Pero Paulista creo que está más en el partido pensando en tengo que hacer lo mío y cubrirlo de este, y se pierde en la colocación, el gol, por ejemplo, de Jorge Molina, cómo se gira dentro del área. Viendo la imagen, la expresión en el suelo de Paulista, te da la sensación de que eso...
Tampoco es cargar las tintas contra ellos dos, porque yo creo que el equipo por delante de ellos,
todos,
a nivel defensivo, renuncia directamente.
Todos.
Yo lo que creo es que, para los que... Yo lo vi así. Yo creo que Celades, cuando llegó, solventó la papeleta bastante dignamente.
Sí.
Hizo cosas que yo creo que estaban bien y creo que se alabaron. Yo, que era la semana pasada el que más decía que no me gustaba la tendencia que tenía, yo creo que este equipo ha sufrido unas jornadas que vamos a ver si de aquí a final de temporada no van a peor.
En lo físico y en lo anímico. Muchas bajas.
El doble caso Rodrigo, en verano y ahora. Las bajas, ahora la lesión de Garay. Es decir, son muchos palitos en la rueda. Y del verano que venimos, que yo pensaba que...
Temporada
Celades,
larga.
Sí, lo podía haber solventado. Y vamos a ver si no lo corrige. Lo tiene que corregir ya. O sea, es que ya. Tiene que ser ya.
Y ya no, pero en nada, esta tarde a las 6:10, los lunes al bar, todo esto ha servido de aperitivo para lo que tendremos mucho más encendido con información, con noticias, la última hora del equipo desde la Ciudad Deportiva de Paterna. En los lunes al bar hemos puesto una encuesta en redes sociales, Segarra, que está bastante caldeada, buscando un poco el culpable, señalar a quién es el responsable, ¿no?, de esta mala imagen.
Esa es la pregunta. ¿A quién responsabilizas de la mala racha barra imagen del Valencia, con tres opciones? ¿A los jugadores, a Celades o a las lesiones? Hay gente que pide que también incluyamos a los directivos, o sea, al Consejo de Administración, pero en este caso la opción
de... Es un caso de césped, ¿no?
Los jugadores es la más votada de largo en @depcopevalencia.
Es que si metemos a la directiva, que yo también lo he pensado, digo, pues es una cuarta respuesta a la directiva, pero yo creo que es una cosa de campo, ¿no? Porque la directiva, sí, es que si ponemos la directiva nos tenemos que remontar a la decisión de Mateo Alemán, a la decisión de tal, a la ausencia de director deportivo hasta hace un rato. Yo creo que es una cosa, lo que estamos viendo, de campo, de jugadores, de cuerpo técnico, de también las lesiones que han pasado factura esta tarde en los lunes al bar. ¿Algo más que decir en presencia de sus abogados antes de lo que tenemos esta tarde?
Insistiré esta tarde, lo dije la semana pasada y sigo insistiendo, el Valencia yo creo que debería haber fichado ya, hacía tiempo, un central, y tiene que fichar un central 100%. Es que yo...
Es que no hay.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Viene Segarra con consejo.
Que tenéis que ir todos a Jorge Muñoz Abogados, a los expertos en la ley de segunda oportunidad para que ya no os marquen más goles. El sitio es jorgemuñozabogados.com, así que acogeos a la ley de segunda oportunidad y eliminad vuestras deudas.
6 y 10 de la tarde, toma nota, los lunes al bar, a la radio, hasta entonces.